Antes de empezar, me gustaría expresar mi gratitud a Cole Adam y a sus colegas por haberme permitido venir a este evento en la Universidad de Brigham Young y darme la oportunidad de hablar a esta audiencia tan distinguida. Así que muchas gracias. Mi tarea el día de hoy es hacer una presentación en cuanto a la situación en Turquía actual, concerniente a la libertad religiosa. Me gustaría empezar citando la conclusión en cuanto al estado de la libertad religiosa en Turquía, que se mencionó por el Departamento del Estado en los Estados Unidos. Dice, la Constitución de Turquía acepta la libertad religiosa, restringe la libertad religiosa. También dice de que hay cláusulas en la Constitución, ciertas cláusulas o reglas que se conforman a los estándares que tienen que ver con la libertad religiosa, en la base de que esta libertad debe ser restringida por el propósito de protección de una república secular. Así que esto pone, por supuesto, una restricción muy, muy fuerte en la libertad religiosa. Así que creo que esta conclusión es correcta, pero creo que debemos elaborar en esta conclusión de una manera más amplia. Así que eso es lo que quisiera hacer, en esta presentación, y tal vez dar una reseña histórica e información en cuanto a la relación entre el Estado y la religión en Turquía. Pero me gustaría expresar la situación en dos niveles. Primero, me gustaría responder a la pregunta si hay, de si hay un establecimiento religioso favorecido por el Estado de Turquía, y tal vez la respuesta inmediata sea de que no, porque Turquía se ha declarado a sí misma como una república secular basada en el principio de laicismo. Pero creo que esta respuesta está diciendo de que no hay religión establecida en Turquía. Tal vez es un poco errónea. Me gustaría entonces tal vez expandir en este aspecto. El segundo nivel de mi presentación se va a enfocar en el ejercitar libremente la religión en una vida social pública. Y hablar cómo se vive esto en Turquía. En cuanto a el establecimiento de religión, creo que debemos tener en cuenta la relación entre el Estado y la gente. Tal vez viene de un legado. Durante el tiempo del imperio, tal vez ustedes sepan de que el Estado óptimo, Islam, era la ideología legítima y se basaba en principios islámicos. Y lo otro era el Estado en el que ciertos principios que se derivaban del pasado de las tribus en Turquía, antes de que los turcos se conviertan al Islam. Así que de acuerdo o en contradicción con las ideas establecidas de que el Estado estaba siendo gobernado por la ley islámica, esto no era verdad. era más bien una idea legítima que se permitía en el campo de los musulmanes y de la ley privada. Era un imperio multirreligioso, por así decirlo, compuesta de diferentes grupos religiosos y prácticas. Y la práctica de la ley privada, que tenía que ver con las obligaciones, el comercio. Pero en cuanto al establecimiento constitucional de los asuntos religiosos, el Estado óptimo controlaba la religión a través del... Y tal vez hacía una resemblanza de la posición del patriarca al emperador, así como de lo que del Islam al Estado otomano. En 1924, después de la fundación de la República, después de abolicionar la religión islámica, se abrió una nueva institución que ahora se llama el Director General de Asuntos Religiosos, y está ligado al oficio del primer ministro. Tiene una personalidad propia, no tiene una existencia separada fuera del personal legal del Estado. Está entonces ligado al oficio del primer ministro. Entonces, ¿qué es lo que hace esta institución? Trata con los problemas o asuntos o preguntas de la población musulmana en Turquía. Y tal vez quisiera mencionar en este momento de que la sociedad de Turquía, bueno, muchos de ellos son musulmanes, pero también tenemos minorías cristianas o judíos también. Y su porcentaje es probablemente tal vez alrededor de 1% o tal vez menos. Este es el resultado de la historia, básicamente. Antes de 1993, que se estableció la República, tal vez después del establecimiento de la República, después del acuerdo entre Turquía y Grecia, los cristianos ortodoxos fueron enviados a Grecia. Y tal vez hubo la deportación de algunos árabes porque eran ortodoxos. Y la población musulmana en Anatolia tenían sus derechos religiosos, de tener organizaciones religiosas, de practicar, de tener escuelas, etcétera, bajo la protección del Tratado Nacional que protege las minorías musulmanas. Los artículos 37 al 45 detallan la protección que los turcos están tratando de con las que están tratando de proceder. Habiendo dicho esto, Turquía también tiene gobiernos existentes o sus gobiernos existentes interpretaron las cláusulas que protegían los derechos de las minorías en un sentido muy, muy angosto.
conformity with the practice of
de acuerdo a las prácticas que daban un trato a los ortodoxos distinto. Las minorías entonces han enfrentado diferentes problemas, aunque han sido pequeños, han enfrentado problemas que tal vez tienen que ver con el derecho a la propiedad, que se establecieron en el pasado. En el 2008 se ha mejorado la fundación, lo cual ha proporcionado un marco, un mejor marco, con los cristianos, los griegos. Es una fundación que los embarca a ellos. Pero el problema más grande que Turquía está enfrentando el día de hoy en el campo de la libertad religiosa, creo yo, tiene que ver con las diferencias dentro de la población musulmana. Porque ellos ven a la sociedad turca de una manera distinta, a una distancia. La población musulmana en Turquía tiene sus propias diferencias dentro de ellos. Tienen, por ejemplo, una diferenciación que causa fricciones de vez en cuando entre los suí musulmanos y los grupos árabes, y los árabes a veces no son considerados como deberían, y no son tal vez no hay mucha verdad en el asunto. Porque los shiites que siguen a Muhammad, pero sus creencias vienen de una síntesis de creencias mezcladas entre las prácticas nativas de Turquía y la religión musulmana. Así que tienen sus propias prácticas. Así que el director general de asuntos religiosos, la institución de la que hablábamos hace un momento, desde mi perspectiva, y esa es la perspectiva compartida por otras personas, es que discrimina contra esos grupos o discrimina a esos grupos alegando de que deben juntarse. Porque ellos no van a la mezquita. Así que este oficio del primer ministro dice de que el lugar donde los árabes se reúnen para practicar su creencia no es un lugar para practicar religión, por lo tanto no puede beneficiar a nadie. Así que tienen que pagar electricidad, agua, etcétera. Y esto también era el juicio hecho por este director general de asuntos religiosos en cuanto a las religiones y sinagogas en Turquía. Pero una decisión de la corte ha establecido de que las iglesias y religiosas son lugares religiosos y deben ser tratados como lugares religiosos y deben ser exentos de algunos pagos.
They could benefit from certain,
y que ellos podrían beneficiarse de ciertos subsidios gubernamentales. Así que ese es el veredicto establecido por el Consejo del Estado. Y acepta de que las iglesias y sinagogas son lugares religiosos. pero no los lugares donde los árabes practican su propia creencia. Así que este establecimiento, al cual nos referimos como el director general de asuntos religiosos en Turquía, tiene una idea de lo que sucede en nuestro estado en cuanto a religión, de que Turquía es una república secular o la que se ha establecido en el principio del laicismo, pero también tiene un entendimiento establecido de religión. ¿Y de dónde viene esto? Permítanme explicar. Tal vez en más detalle, porque tal vez esto me pueda ayudar a explicar otra distinción en la sociedad otra división, tal vez dentro de la población suní. El padre fundador de la República de Turquía hizo muchas declaraciones en cuanto a su entendimiento de Islam en diferentes ocasiones en la historia de Turquía, y podemos distinguir entre el entendimiento del Islam en los 30s y en los 20s. En los 30s, que era una época en que se estaba luchando por la independencia, en aquellos días, cuando, por ejemplo, él estaba hablando a la Asamblea General, él decía de que la audiencia no solamente consistía de turcos, de la gente de Bosnia, kurdos, etcétera, etcétera, que tal vez ellos sean diferentes en reseñas étnicas, pero que todos ellos pertenecían eran elementos que constituían la comunidad islámica. Y esa era la visión en 1920, que era una manera tal vez de cimiento ideológico de juntar a todos los grupos étnicos de la sociedad. Después del establecimiento de la República, se hizo una nueva constitución en 1924, y esta constitución incluía un artículo que decía que la religión oficial de la República es la religión de Islam. Y esta cláusula estableció la religión estatal en Turquía, pero en 1928 esta cláusula destruyó o abolió el principio de laicismo. Tal vez eso es algo que las diferencias entre laicismo y otros sistemas como el francés. Bueno, en 1928, después de la abolición de esta cláusula, en 1937, la cláusula estableció de que Turquía era una república establecida en el principio del laicismo. Y esto continuó en la Constitución de 1961 y en la Constitución de 1982. En la Constitución actual hay una diferencia, y permítame comparar las constituciones previas con la actual, que tenían que ver con el director general de asuntos religiosos. Y no sé si estoy siendo sistemático o lo suficientemente sistemático, pero en esta constitución actual, el director general de asuntos religiosos ve al Islam como una institución que ha sostenido la integridad nacional y social. Y creo que claramente dice el lado escondido de las relaciones entre Estado y religión en Turquía. Porque desde una perspectiva secular no hay ningún principio en la Constitución que esté favoreciendo una religión en particular, pero aquí, en la práctica y en la ley, en términos legales, hay una institución que interpreta al Islam desde una perspectiva suní y que trata de imponer esta visión en el resto de la población. Y, por ejemplo, está enseñando cursos de religión en primaria y secundaria que tienen que ver con el Islam. Y esto ha causado oposición, no solamente entre la gente del Islam, pero también en otros grupos. Así que creo que debo mencionar otra dimensión legal aquí, de que el director de asuntos religiosos ha regulado en el artículo 136 de la Constitución actual de que hay otra ley de partidos políticos y en la sección 89 dice, o está tratando de abrir un debate que está tratando de cambiar la visión de la Constitución de lo que se refiere al director general de asuntos religiosos, para que no pertenezca a ningún programa ni partido político. Así que tenemos este principio de laicismo. Y el cuarto artículo de la Constitución dice que el segundo artículo no se puede enmendar. Y el artículo 136 tampoco se puede cambiar. Cualquier grupo que trate de enmendar este artículo va a seguir un programa o partido político. Y tal vez al hacerlo están está diciendo de que si es que trata alguien de hacer un enmendamiento a esos artículos es un partido que está contra el establecimiento. El caso que se trajo en cuanto a la Constitución a la Corte de Turquía no estaba basado en la alegación de que querían abolicionar o abolir el artículo, sino que querían por ejemplo, ellos no querían permitir que la gente se ponga velos o la mujer se ponga velos porque utilizar o vestir estos velos en la universidad era una acción contra la Fundación Secular de la República. Así que sí que quería irse a la universidad en Turquía, no puede usar un velo en la cabeza. Así que legalmente la persona que lo hace está de una manera explícita en completa oposición. Y tal vez se le vea como un fundamentalista de la religión islámica. Y desafortunadamente, esto se declaró como muy legal por la Corte de Derechos Humanos. Tal vez creo que es momento de concluir. Antes de concluir, debo decir una última cosa. Creo que tal vez no lo dije en cuanto al Islam en 1930 o en la época de los 30, en la década 30. Que el padre fundador de la República Turca y sus seguidores eran positivistas en el sentido de la palabra como se entendía en el siglo XIX, de que la única guía en la vida es la ciencia. Así que toda la organización social y política en Turquía debía basarse en los encuentros científicos positivos. Y esto permanece hasta el día de hoy.
Supreme Court or Constitutional Court or High Court decisions.
Así que no solamente en las cortes supremas judiciales, pero es una parte importante de la sociedad turca. Y ellos no votan, ellos votan por el Partido Republicano del país. Y así que tenemos al grupo musulmano que en una parte sigue al lado secular, y tenemos a otros otra parte de la población suní que son devotos y practicantes que también siguen este sistema. Yo creo que me gustaría concluir refiriéndome a Mark Evans, que describió el desarrollo de la libertad religiosa en tres estados religiosos, en tres niveles históricos.
Cuius regio, cuius religio, which means separation of, you know, I mean.
Bueno, ustedes tal vez saben la.
The second phase is.
Tal vez cómo es este proceso. La segunda fase fue la protección de las minorías y la tercera etapa fue la de los derechos humanos.
Creo
que nosotros estamos en un proceso de transición. Espero que esta transición se complete mientras el proceso de la Unión Europea siga reformándose o mejorándose.
Model and which it doesn't fit into the contemporary standards and requirements of religious freedom. Thank you.